lo predicó con mucho coraje, porque les tenía coraje a los ninivitas. Yo estoy pidiéndole a Dios que me dé más amor por mi iglesia. Y aunque va a ser duro el mensaje que le voy a predicar, de todo corazón le digo, lo voy a hacer con todo mi amor, por cada joven, por cada adulto, por cada persona que está aquí. Así que espero que lo reciba con todo mi amor, porque es una advertencia de juicio lo que vamos a recibir hoy. Vamos a entrar entonces al mensaje. Conviértanse de su mal camino, es el título de este mensaje. Póngame el video para iniciar.
Tiempo para salvar el planeta, de un daño catastrófico e irreversible. Un grupo de expertos de la ONU advirtió que si los gobiernos no hacen nada, para el año 2030 la Tierra va a alcanzar temperaturas que multiplicarán las sequías, los incendios y otros desastres. Rogelio Moratag le tiene el informe de Noticias Telemundo Planeta Tierra.
El cambio climático es una amenaza real y avanza más rápido de lo que se piensa. Que la temperatura del planeta pueda aumentar 1.5 grados para 2030, como sostiene un nuevo informe de la ONU, significa que los niveles del calentamiento global serían catastróficos, porque se precipitarían las sequías extremas, los incendios forestales y la escasez de alimentos para cientos de millones de personas.
La alarma ya está dada.
Yoka Arditi Rocha es directora del Instituto CLEO. La comunidad ambientalista ha reaccionado con alarma ante el reporte.
Todos los efectos y eventos extremos que hemos visto en California con los fuegos, en el trópico con las supertormentas y superhuracanes, nos estaban vaticinando que esto venía.
Desde la revolución industrial, la Tierra aumentó su temperatura un grado centígrado. Si rebasa el 1.5, esos eventos catastróficos que ya vemos se multiplicarían.
De acuerdo con el estudio, si no se reducen dramáticamente las emisiones de carbono, entre otras cosas, aceleraría el crecimiento de la marea, que por ejemplo aquí en Florida podría dejar bajo el agua a ciudades enteras en las próximas décadas.
Las emisiones de dióxido de carbono deberán reducirse a cero en 2040 para que el calentamiento no pase la franja de los 1.5 grados. Una misión que en Estados Unidos se ha complicado desde que Donald Trump decidió abandonar el Acuerdo Climático de París y el compromiso de reducir estos contaminantes.
Y sin embargo, tenés gobiernos de estados y de ciudades en Estados Unidos que van a mil por uno, ¿no? Que van muy acelerados en todo lo que es la descarbonización de sus economías porque entienden que es lo mejor para ellos.
En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.
Autoridades sobre el trágico hecho ocurrido en una peligrosa...
Voy a pedir que abra su Biblia en Jonás capítulo 3, verso 4 al 10. Jonás capítulo 3, verso 4 al 10. Conviértanse de su mal camino, es el título del mensaje hoy. ¿Algo está fallando? Ahí está. Vamos a leer los versículos del 4 al 10, por favor. Y es nuestra serie de Jonás, que ya estamos en la recta final. Entonces, únase conmigo para la lectura y después vamos a ir analizando algunos de los versículos, hermanos. Capítulo 3, verso 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, porque se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos a través de este mensaje. Si hay algún pecado, Señor, si hay alguna práctica que te ofende en nuestra vida, Señor, que podamos entender el llamado al arrepentimiento, que podamos entender el llamado a la verdadera conversión, que no seamos falsos creyentes, que no seamos hipócritas ni religiosos de domingo, que seamos verdaderos hijos tuyos, que estén dispuestos a hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo hable más que yo, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Conviértanse de su mal camino. Quiero decir, Jonás finalmente obedeció al llamado de Dios. ¿Cuál era el llamado de Dios para Jonás? El llamado de Dios para Jonás era que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Voy a pedir que me manejen. Ya, de ahí arriba. Ponme la imagen anterior a esta, por favor. Ahí. Entonces, Jonás finalmente fue a Nínive y, pues, quizá a regañadientes todavía, tuvo que obedecer a Dios y tuvo que empezar a predicar el mensaje. Y hablemos entonces del mensaje de Jonás. A nosotros nos dan 10 años si queremos evitar una catástrofe mundial. Ya lo estamos mirando, ya estamos viendo el efecto devastador de los huracanes, casi los últimos, categoría 5, cada vez más mortíferos y devastadores. Estamos viendo los incendios aquí en nuestro entorno, cada vez más grandes, cada vez más hectáreas, cada vez más muertes. Y estamos viendo los efectos a nivel mundial. ¿Qué estamos esperando para hacer algo? Pero aquí los efectos de los que yo le voy a hablar son espirituales. Y los estamos viendo a nuestro alrededor. Una generación donde la pureza y la santidad ya no sirve para nada. Una generación donde el mundo ha penetrado a la iglesia y ya los valores que hacen diferentes a los cristianos de los no cristianos se han diluido. Usted ya no puede diferenciar en una escuela quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Estamos viviendo una crisis de identidad. Una crisis espiritual donde los cristianos que tratamos de predicar la Biblia como la verdad, a veces quedamos como extremistas o legalistas. Porque cada quien está haciendo la Biblia como quiere y cada quien acepta lo que quiere de la Biblia y traduce la Biblia a sus propias conveniencias. El llamado entonces es para nosotros también, no solamente para los habitantes de Nínive, a los cuales nosotros veríamos como ellos sí requieren un llamado al arrepentimiento, porque ellos eran bárbaros, ellos cortaban cabezas, ellos eran malvados. Pero si nos comparamos con gente como ellos, nosotros somos como ángeles. Y venimos a la iglesia pensando que a nosotros lo que nos deben dar son mensajes de aliento, de ánimo y de motivación. Pero muchas veces nos estamos pudriendo por dentro y decimos ser cristianos. ¿Por qué el mundo se burla de la iglesia? ¿Por qué el mundo hace mofa de los cristianos hoy en día? ¿Por qué tanto se jactan de que ellos pueden tener mejores ideas o mayor inteligencia? Porque están viendo cómo la iglesia está jugando con el evangelio. Porque no lo estamos poniendo en práctica. Porque venimos a la iglesia a crear grupos sociales, clubs sociales de entretenimiento, interacción. Pero cada quien busca lo que quiere aún dentro de la iglesia. Cada quien busca su propia satisfacción. Y Dios queda como un muñeco que está ahí para cumplir los deseos de cada quien. Este no es el Dios que yo te quiero presentar. Este no es el Dios del cual tú y yo debemos burlarnos. Este es un Dios que puede traer juicio y lo va a traer. Sobre la tierra ya están descendiendo los juicios de Dios. A Nínive se le fue dado un juicio. Versículo 4 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Toda una ciudad, una gran ciudad, una metrópoli, una de las más grandes en ese tiempo, Nínive, miles de habitantes iban a ser destruidos como lo fue Sodoma y Gomorra, como los 23,000 que se tragó la tierra cuando ellos se rebelaron contra Dios, como los miles que fueron picados por serpientes en el desierto por haber hablado contra Moisés y contra Aarón. Cuando tú te levantas contra la autoridad de Dios, cuídate, porque Dios es el que está obrando a través de ellos. Entonces, fue un mensaje de juicio de parte de Dios. Y quiero decirte que los hombres de Nínive, sí, habían escalado niveles inimaginables de crueldad. Cortaban las cabezas, desollaban a sus enemigos vivos, les arrancaban la piel, usaban las cabezas como trofeos, torturaban gente, eran malvados y adoraban a un dios falso llamado Dagón. Ellos no creían en Dios. Sin embargo, ¿por qué Dios les manda un predicador? ¿Por qué les manda un mensaje tan duro como el mensaje de juicio? ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de juicio, muy en su interior, tiene un mensaje de misericordia y de amor. Por más duro que parezca un mensaje de juicio, si solamente ves el principio, no alcanzarás a ver el verdadero mensaje atrás de un mensaje de juicio. Porque el verdadero mensaje atrás de un mensaje de juicio es que Dios está dispuesto a perdonar a los malvados. Es que Dios está dispuesto a perdonar tu pecado, no importa qué tan grave sea. Sin embargo, aquel que no lo quiera recibir, simplemente recibirá la ira de Dios. Así que realmente Dios quiere salvarnos. Dios te quiere salvar a ti. Hay un peso de juicio sobre tu propia vida si tú todavía no tienes a Cristo especialmente. Y está ahí en Romanos 6:23 que dice: la paga del pecado es muerte. Si usted vive en pecado, usted va a morir eternamente y usted va a descender a las entrañas del mismo infierno, y no hay rezo, ni escapulario, ni rosario que le va a sacar del infierno cuando usted ya murió. En vida usted tiene que arrepentirse. Nadie lo puede decretar en el cielo si usted vivió en pecado. Nadie. Entonces, el mensaje de Jonás también fue un llamado al arrepentimiento. Un llamado al verdadero arrepentimiento. Versículo 5, 3:5 dice ahí, léalo conmigo. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. Gloria a Dios por ellos. Ellos creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y aunque el escritor aquí no pone el contexto de todo su mensaje, solamente vemos que dice que les llamó a arrepentir, perdón, que les habló del juicio, que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Obviamente, si se arrepintieron y creyeron, es porque el mensaje era un llamado al arrepentimiento. No era solamente una amenaza de lo que va a suceder inminentemente, porque si hay arrepentimiento, Dios puede cambiar de parecer, y eso lo vamos a ver al final de este mensaje, hermanos. Sin embargo, ellos mostraron frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios espera de cada persona en todas partes de la tierra. Dios ha hecho un llamado al arrepentimiento. Los predicadores fuimos llamados a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. No fuimos llamados a predicar prosperidad. No fuimos llamados a predicar sanidad, aunque Dios puede sanar y Dios puede prosperar. Ese no es el mensaje al que fuimos llamados a predicar. Fuimos llamados a predicar arrepentimiento, porque solo a través del arrepentimiento Dios puede perdonar tus pecados. Amén. Así que ese fue el mensaje de Jonás, aunque él no quería predicarlo, porque él sabía que Dios era capaz de perdonar. Y él no quería que los ninivitas fueran perdonados. Yo sí quiero que tú seas perdonado. Yo sí quiero que tú seas rescatado. Yo sí quiero que dejes de engañarte a ti mismo pensando que eres cristiano cuando en realidad no lo eres. Yo te quiero ver en el cielo un día. Yo me quiero encontrar contigo en la gloria de Dios. Y que podamos seguir alabando al Señor por toda la eternidad. He aquí el llamado de Dios en Hechos 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado, dice, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Ese es el mandato de Dios. Él manda a todos, dice, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que todos hemos nacido pecadores, todos. Así que necesitamos arrepentirnos. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Déjeme decirle, la práctica del ayuno en aquellos días era hasta cierto punto normal. Cuando alguien moría, la forma de hacer duelo por una persona, de lidiar con su dolor, era un tiempo de ayuno. De por sí se te quitan las ganas de comer cuando tienes mucho dolor. Pero así era. Cuando una nación se veía amenazada por sus enemigos, eran convocados al ayuno, especialmente el pueblo de Dios. Recuerda, la reina Esther convocó ayuno cuando los hebreos iban a ser aniquilados. En este caso, ellos inmediatamente creyeron el mensaje que en 40 días iban a morir. Toda la ciudad iban a ser aniquilados por Dios. ¿Dios puede aniquilar toda una ciudad? Sí. Este es el Dios de amor en el que creemos. Es un Dios de amor, pero también Él es justo. Y en su justicia, Él no va a tolerar el pecado de nadie, mucho menos de sus hijos. ¿Amén? Qué duros son los juicios de Dios a veces, hermanos. Qué duros pudieran ser. Pero Dios es perfecto. Y Él es justo por lo que nosotros pudiéramos pensar. Él es justo por sobre mí mismo, Él es justo. Usted no puede amar más a sus hijos de lo que Dios los ama. Dios los ama mucho más que usted, porque usted es imperfecto y Él es perfecto. Su amor es superior al de todo ser humano sobre la tierra. Y si Dios disciplina a su hijo, es porque Dios lo ama más que usted. Amén. No se ponga con Dios como se pone con los maestros de la escuela que castigan a sus hijos, porque con Dios no le va a ir igual. Hermanos, Dios es un Dios justo. Y si Él decretó destruir Nínive, es porque Él no iba a tolerar más la podredumbre en la que ellos vivían. Y es lo mismo que va a suceder con la tierra. Así que lo mejor, o la mejor, perdón, la mejor prueba de que los habitantes de Nínive creyeron el mensaje de Jonás son las evidencias que ellos comenzaron a dar, frutos de arrepentimiento. Convocaron ayuno, se vistieron de cilicio, ahorita les explico lo que era el cilicio, y mostraron con acción que estaban verdaderamente arrepentidos. Jesús mismo habla de que si tú crees en Él, el efecto o la consecuencia primera es que tú vas a mostrar actos de arrepentimiento. Lea por favor en Juan 8:24, y estas son las palabras de Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Jesús. Si ustedes no creen quién soy yo y lo que yo soy, ustedes van a morir en pecado. Duras palabras del maestro. ¿Quiénes las hicieron efectivas? Los que lo rechazaron, los que decidieron seguir sus propios caminos. Él les advirtió: si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán en sus pecados. Ahora, quiero hablarte a ti, hermano, hermana, que estás aquí. ¿Cuál es el pecado que tú no puedes dejar o que no quieres dejar? ¿Estás mintiendo? ¿Se te ha vuelto costumbre quizá? ¿Estás considerando un adulterio en tu mente? ¿Recibiste aquella tarjeta de aquella mujer que no es tu esposa y la traes ahí en tu cartera? ¿Estás considerando llamarla un día? Arrepiéntete, no lo hagas. ¿Cuál es tu pecado? Joven, ¿estás acercándote cada vez más a la fornicación? ¿Estás tan cerca que ya ni siquiera percibes que en cualquier momento vas a ser uno más de los que han caído, de los muchos que han caído? ¿Cuál es tu pecado? ¿Estás embelesado con la pornografía y ya no la miras como un pecado? Porque el 90% de los hombres han visto pornografía. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Que mayoría de los hombres han visto pornografía? ¿O que tu mujer no te satisface, entonces buscaré alguna manera? O simplemente estás pensando, todos los jóvenes lo hacen en mi escuela, ¿por qué yo no? Pues lo que hacen los demás es lo aceptable. Pregunto, ¿lo que hacen los demás es lo que marca tu manera de vivir? Porque si es así, tira tu Biblia y ándate a vivir como ellos. No, hermanos. Pregúntale a Noé lo que tuvo que vivir y a sus hijos cuando él tuvo que predicar el mensaje de Dios y los demás no querían escucharlo. ¿Cuántos se salvaron? Solamente 8. ¿Cuál es el pecado que no puedes abandonar? ¿Encontraste una manera de suplir esa necesidad de dinero que tu trabajo no te da? ¿Es fácil? ¿Nadie lo va a saber? Muchos lo hacen. ¿Eso ya lo vuelve aceptable? ¿Mentir para recibir algo de beneficios? Bueno, pues no hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, ¿qué es la Biblia en tu vida? Si tú sigues consejos de psicólogos y psiquiatras que no conocen a Dios y les das más valor que a la Biblia, entonces ándate y conviértelos en tus pastores. Porque si la Biblia no es la que va a gobernar tus decisiones y la manera en cómo tú manejas tu matrimonio y la manera en cómo educas a tus hijos, entonces ¿para qué vienes a una iglesia a perder tu tiempo? Hermanos, me lo digo a mí mismo. Tengo hijos. Es Dios y es su palabra la que debe seguir gobernando nuestras vidas y la de nuestros hijos. Amén. Entonces, pero si morimos en nuestros pecados, no digamos que somos creyentes, porque si estamos practicando el pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Las personas de Nínive mostraron frutos de un genuino arrepentimiento. Versículos 6 al 9, mire lo que dice. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que significa arrepentimiento a los ojos de Dios. Cuando el rey de Nínive escuchó el mensaje de Jonás, él dio muestras de sentir dolor por su pecado y por el pecado de su gente. Siendo el rey la persona más influyente en toda la ciudad, fue clave que él sintiera arrepentimiento, porque Dios lo usó para convocar a toda la nación al ayuno y a vestirse de cilicio. Déjenme explicarle lo que significa un verdadero arrepentimiento. Póngamelo ahí. Arrepentimiento, en el griego original, la palabra es metanoia. Dos partes. Meta significa cambio y noia, mente. Arrepentimiento sencillamente es un cambio de mente, un cambio en tu manera de pensar. Cuando tú piensas respecto a una situación y cambias en tu manera de pensar, mucha gente a través de ideas es como aceptan el pecado. Hablemos de muchos pecados legalizados. Y son ideas las que han logrado convencer a las personas más cultas de que su pecado ya no es pecado, es aceptable, como el aborto. Como el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Son ideas muy razonables, pero delante de Dios sigue siendo una mentira. Aquellos que las aceptan son ignorantes de la verdad de Dios. Pero muchas veces están buscando una excusa para poder tener libertinaje, es decir, practicar el pecado sin sentir remordimientos. Eso es lo que está buscando el mundo. Cuando tú vienes a escuchar un mensaje como este, puedes decir, oh, ¿por qué el predicador se porta así con nosotros? Si lo que necesitamos es ánimo, déjame decirte, lo que tú necesitas es ser perdonado y liberado, y lo que tú necesitas es ser rescatado de tu mala manera de vivir. Y cuando tú seas libre y cuando tú tengas la salvación, entonces tendrás el gozo y la paz que viene con la misma salvación de Dios. Amén. Tú no necesitas que te endulcen los oídos, porque Cristo es el que produce el gozo y la paz dentro de tu corazón. Tú lo necesitas a Él, necesitas su perdón. Se vistieron de cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una tela tan incómoda, tan rasposa, hecha de piel de cabra, y ellos se la ponían como señal de luto, de duelo, ¿verdad? Cuando alguien moría, cuando había tragedias, se vestían de cilicio, porque representaba incomodidad y renegar de los placeres terrenales. Dejaban de comer y se echaban ceniza sobre la cabeza. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo Job. ¿Qué significaba echarse ceniza? Era un acto de humillación. Es decir, se arrepentían y una evidencia de ese arrepentimiento era que se humillaban delante de Dios. Hoy en día hay gente que dice arrepentirse, pero no están dispuestos a humillarse de ninguna manera. Porque ese arrepentimiento es de labios para afuera. No hay ningún acto de demostrar arrepentimiento. Muchas veces se arrepintieron porque no les quedó otra. Fueron sorprendidos en su pecado y dicen, bueno, ya no lo puedo hacer, me descubrieron. ¿Eso es arrepentimiento? No, no va a haber ningún cambio ahí. El arrepentimiento produce una transformación. El arrepentimiento cambia tu vida. Vamos al siguiente punto. ¿Sabes por qué? Una característica muy marcada de alguien que se arrepiente es, claro, siente dolor por el pecado que ha cometido. No lo justifica, no lo minimiza, no dice, oh, pues el mío no fue tan grande como el de otros. No. Mira su pecado como algo terrible, algo horrible. Y luego se humilla delante de Dios. Y entonces viene la verdadera conversión. Y la verdadera conversión es un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Si usted va hacia el norte y usted realmente se arrepintió, usted ahora va a caminar hacia el sur. Porque usted ya no quiere vivir la misma vida de antes. Eso es una conversión, un cambio de dirección. Así que leamos los versos 8 y 9, por favor. Dice, perdón, verso 7 y 8. E hizo proclamar, ¿quién? El rey. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, y aquí está el punto importante, animales, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse de su mal camino, es el llamado. Cuando tú y yo venimos a la iglesia y escuchamos mensaje tras mensaje, donde Dios llama al arrepentimiento, y nos sentimos un poquito mal y hasta derramamos unas cuantas lágrimas, pero luego llegamos a la casa y decimos, ok, es cierto lo que dijo el pastor, pero Dios sabe que no puedo dejar esto. Tú estás cavando tu propio pozo, tu propia tumba. Ya no estás engañado, porque deliberadamente has decidido ir en contra de la voluntad de Dios. El juicio de Dios será peor para ti. Y lo terrible es que vas a dañar a otras personas que están a tu alrededor. Porque sabiendo la verdad y sabiendo que Dios no está de acuerdo con tu práctica, con tu pecado o con tu manera de vivir, has decidido hacer tu propia Biblia y lo que tú toleras es lo que tú vas a practicar. Y eso es lo que te va a matar también. Pero este rey fue sabio a pesar de ser un rey malvado. Entendió el llamado. Entendió que había una oportunidad y la tomó. Y entonces llamó a toda su ciudad a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Arrepiéntanse, pónganse en ayuno, vístanse de cilicio y humíllense, porque quizá Dios se arrepienta del mal que nos va a hacer. Este hombre realmente estaba interesado por su pueblo. ¿Cuántos presidentes hoy realmente se interesarán por la vida de su nación? Políticos corruptos, ladrones que están buscando solamente figurar como hombres grandes y poderosos, ladrones corruptos que están buscando el dinero de la gente. No podemos confiar en hombres. Vamos a orar por ellos, quizá Dios les conceda arrepentirse, pero vamos a creerle a Dios, hermanos. Mira lo que dice el doctor Vernon McGee en su comentario. Dice, este evento, lo que ocurrió en Nínive, fue extraordinario, en realidad más que asombroso. Desde el rey en el trono hasta el campesino en su humilde morada, todos se volvieron al Señor. Clamaron con fuerza a Dios y creyeron en Él. Y fue aquel tiempo un tiempo maravilloso de restauración, porque Dios puede restaurar al más vil pecador. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, porque yo fui uno de ellos. Y he sido restaurado. Si usted dice haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesucristo,
por favor. Si usted dice haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesucristo, usted ya debe haber cambiado de dirección. Escúchame bien lo que te voy a decir, especialmente jóvenes. Hoy muchos dicen haber creído en Jesucristo y haberlo recibido como su Salvador, pero no están dispuestos a dejar el mundo ni las cosas del mundo, cuando es un llamado de Dios. Una característica, una cualidad marcada de aquellos que creen en Jesucristo y deciden seguirlo, es que le dan la espalda al mundo. Ya no pueden convivir con el sistema de este mundo, ya no pueden empatar, no pueden hacer match, no pueden estar de acuerdo con la filosofía y el sistema en el que este mundo está viviendo. Pero cuando tú te fundes muy bien con el mundo, cuando tú te hallas muy bien con ellos y ellos contigo, cuando el mundo te ama, es posible que tú todavía no has cambiado la dirección de tu corazón. Entonces, no has dejado el mundo y el mundo no te va a dejar a ti. Y es posible que todavía eres influenciado por las ideas y filosofías de este mundo, porque estás muy emparentado con ellos. Y es muy difícil que puedas aceptar lo que Dios dice, porque hasta te va a parecer extremista, muy fuerte lo que está en la Biblia, porque el mundo así le parece, porque el mundo aborrece a Cristo. Está escrito, no lo digo yo, y Jesús lo dijo muy claro: el mundo te aborrecerá. Mira lo que dice en Juan 15, versos 18 al 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, dijo Jesús, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí, por eso el mundo los va a aborrecer. Si el mundo no te aborrece, preocúpate, preocúpate. De hecho, un verdadero creyente que abandona las cosas de este mundo será visto extraño. Vas a ser raro. Jóvenes, les hablo a ustedes sobre todo. Si tú vives como un verdadero cristiano, te vas a ver raro ante los demás en tu escuela. Yo prefiero verme raro, pero no perder la gloria eterna y caminar hacia el cielo, porque yo sé a dónde van ellos, al mismo infierno. ¿Qué importa que te vean raro si Dios te ve como un ser bello, hermoso por tu arrepentimiento? ¿Qué importa? Entonces, serás rechazado o serás menospreciado porque ahora tú ya no quieres andar en las mismas cosas que ellos andan, porque no quieres aceptar su forma de vivir. Y porque tú mismo eres una reprimenda para la forma en la que ellos viven. Porque ya no hablas como ellos, porque no piensas como ellos y porque no actúas como ellos. ¿No te ha pasado en el trabajo? Y tu propia familia te van a rechazar y te van a poner límites. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 4, 4 al 6. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña. ¿Qué les parece? Cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Te van a maltratar. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el que ríe al último ríe mejor. Así que si el mundo te ama, es posible que tú todavía amas al mundo. Y te llenas de la misma música que usa el mundo y de las mismas ideas que miran, de los mismos programas, del mismo entretenimiento que está lleno de sexo, de drogas, de violencia, de maldad. Y eso mismo te llenas tú cuando Dios dice: no proveáis para los deseos de vuestra carne. ¿Dónde está Cristo en esta vida entonces? Don Roberto era un hombre a quien... Así le voy a llamar, Don Roberto, en Monterrey, México. Tenía yo 19 años y trabajaba en esa taquería, y él llegaba muy feliz de vez en cuando a la taquería. Siempre traía una prostituta diferente y traía una cerveza en la mano y venía borracho. Y traía otras cervezas para el dueño de la taquería, que se ponía a embriagarse con él y empezaban a hablar puras vulgaridades, malas palabras y aventuras sexuales. De eso hablaban los dos hombres mientras la mujer se emborrachaba junto con ellos. Pero de pronto desapareció ese hombre por varios meses. Y un día volvió a aparecer, pero venía solo, en una actitud completamente diferente. Pidió su orden de tacos, yo se la serví. El jefe vino y le trajo una cerveza y se la puso en la mesa. Y el hombre dijo: no, prefiero una Coca-Cola. Y mi jefe se enojó. La he guardado para ti, 6 meses te has desaparecido y vas a despreciar mi cerveza. dijo, discúlpame, pero ya no tomo. ¿Qué? Fue como la peor ofensa que le pudo hacer. ¿Cómo que ya no tomas? Mira, tengo toda una caja de cerveza y tú y yo nos la vamos a tomar hoy mismo, después del trabajo. Ya no tomo, dijo. Dame una Coca-Cola. A ver, te ves raro. Y el hombre estaba raro, callado, tranquilo. Había una paz en su rostro que yo no entendía. Y entonces, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué hiciste en estos 6 meses? Ok. La verdad, dijo, conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Yo me retiré de ahí porque dije, algo va a pasar aquí. A ver, ya te lavaron el cerebro los aleluyas. Seguramente la religión, no, eso es pura farsa. Mira, olvídate de eso y vamos a tomarnos una. Dijo, no, respétame por favor, no quiero más esa vida. Y se fue. Cuando el hombre se fue, mi jefe me dijo, ese es puro hipócrita, vas a ver cómo se le pasa, eso es pura moda. Dice, conozco a muchos que así un día me dijeron y otro día andaban peor de borrachos que este. Y yo dije, bueno, será verdad, yo también era incrédulo. Pasaron los meses y el hombre seguía viniendo en la misma actitud y pedía su Coca-Cola. Y entonces un día mi jefe ya dijo, he estado esperando a ver cuándo ya dejas esa tontería en la que andas. Y todavía tengo la cerveza aquí. El hombre fue al carro y dijo, ok, déjame entonces decirte. Sacó su Biblia y le dijo, ahora yo te voy a decir por qué no voy a dejar esto que tú llamas tontería. Y le empezó a predicar el evangelio. Y cuando empezó a hablar con versículos bíblicos, yo me alejé lo más que pude porque dije, a mí no me va a robar mi juventud. Yo tenía 19 años, quería vivir la vida loca. Y parecía verdad lo que ese hombre comenzó a predicar porque se veía que él estaba cambiado y eso me dio más miedo. Si eso fuera verdad y yo lo escucho, después no voy a tener excusa. Me alejé de ahí y se puso a evangelizarlo a él. Cuando se fue, mi jefe de trabajo quedó callado, en un total silencio. No voy a decir que aceptó a Cristo, pero quedó impactado. ¿Sabes por qué? Porque don Roberto había cambiado la dirección de su vida. Porque él se había convertido de sus malos caminos. Porque él era una persona nueva. Porque se podía ver la diferencia entre quién es y quién no es en él. Pregunto hoy, ¿has cambiado la dirección de tu vida? ¿Piensas diferente que el mundo piensa? ¿Hablas diferente que ellos? ¿Eliges con sabiduría lo que escuchas, lo que miras? ¿Tus amistades las eliges de acuerdo a los parámetros de Dios? ¿Con quién te relacionas? ¿Los lugares que frecuentas? ¿Sabes si te conviene o no te conviene ir a ese lugar con esa clase de gente? ¿Y si vas a ir como predicador o vas a ir como uno más que se puede ir con ellos en el mismo desenfreno de maldad? Termino. La misericordia de Dios. El tercer punto. Este mensaje que yo te quiero dar. La misericordia de Dios, hermanos. En el versículo 10, mira lo que sucedió. Vamos a leer el 9. Dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos? Dijo el rey. Pues sí sucedió. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Wow. Este es nuestro Dios. Estaba dispuesto a perdonar a los malvados hombres de Nínive y está dispuesto a perdonarte a ti también esta mañana. Ponte de pie, hermano. Déjame decirte, sin duda que Dios, así como miró a los hombres de Nínive, como dice ahí, que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, Dios ve después de Dios se arrepiente, él no es pecador para arrepentirse. Lo que está diciendo que cambió de ser. Ahora hay un versículo que quiero mostrarte. Póngame el versículo siguiente, por favor. Números 14, 18 dice claramente que él es tardo para la ira. ¿Por qué no los destruyó como él había dicho? Porque él es tardo para la ira y él es grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión. Póngame el siguiente, por favor. Él es consistente con su palabra. Ahí está. ¿Por qué fue consistente con su palabra? Él no violó su propia palabra. Algunos dicen, si Dios ya había dicho que iba a destruir a Nínive y él no cambia, ¿por qué no siguió con su plan? Porque mira lo que dice aquí. Jeremías 18, 7 al 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Lo había dicho Dios o no? Los ninivitas se arrepintieron de su maldad y Dios decidió ya no destruirlos. Pregunto si tú te arrepentirás de tu pecado esta mañana. Termino. Un hombre fue condenado a muerte en la silla eléctrica. El día de su ejecución, el hombre lloraba y clamaba a Dios y decía: si tan solo me dieras otra oportunidad, sería una persona completamente diferente. En esa celda el hombre estaba pensando sus últimos pensamientos el día de su ejecución. Dios, abandonaría las cosas que me trajeron a esta cárcel si tan solo me dieras otra oportunidad. Pero ya era muy tarde. Se llegó la hora de la ejecución y llegaron los guardias y lo llevaron hacia la sala de ejecuciones. El hombre iba bañado en lágrimas. Lo sentaron en la silla eléctrica, raparon su cabeza y pusieron el contacto de la electricidad en su cráneo. Amarraron sus brazos y sus piernas con grilletes para que no se moviera durante la ejecución, que era una de las más terribles aquí en los Estados Unidos años atrás. Todavía cuando taparon sus ojos, las lágrimas caían de sus ojos. Y el hombre pensaba: si tan solo me hubieras dado una oportunidad. Su verdugo estaba listo para bajar la palanca que iba a desatar miles de voltios sobre su cuerpo y lo iban a calcinar vivo. Y cuando estaba a punto de bajar la palanca, la puerta se abrió y entró un hombre gritando: detengan la ejecución, detengan la ejecución por orden del gobernador. Aquí hay una carta del gobernador, él ha firmado un indulto para este hombre ha sido perdonado y ha sido liberado por el gobernador, así que él no puede morir. Nadie podía creer la noticia, era demasiada gracia, era demasiada misericordia para un asesino. Pero este hombre lloraba y gritaba, no de dolor, pero de gratitud, porque la misericordia de Dios lo había alcanzado. Hoy quiero decirte que la misericordia de Dios está aquí. ¿Qué harías tú con tu vida si Él te diera otra oportunidad? ¿Qué cambiaría? ¿Qué abandonarías que tú sabes que a Dios no le agrada? Porque de lo contrario vas a morir y no habrá regreso. Cierra tus ojos, yo hago este llamado. Quiero que Dios, y si usted quiere venir al frente, venga al frente. El llamado es para ti si tú quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados esta mañana. Rápidamente, quita toda vergüenza, todo temor. No pienses que alguien te va a mirar, porque el único que está mirando tu corazón es Dios. Si tú hoy le quieres pedir perdón a Dios por tus pecados, levanta tu mano ahí en tu lugar. El llamado es: arrepiéntete de tus pecados. Sal de tu lugar rápidamente, salga de su lugar al pasillo. Voy a pedir a las personas que oran que se acerquen a ellos, por favor. Todos los que estén dispuestos hoy a pedir perdón por sus pecados, quiero decirte que el gobernador del universo ha firmado una carta, y esa carta fue firmada con la sangre de Jesucristo. Él murió en tu lugar, Él tomó tu lugar, no en la silla eléctrica, no con la inyección letal. Él tomó tu lugar en la cruz y Él murió por ti. Por lo tanto, la Biblia dice que tú puedes ser perdonado si hoy le pides perdón a Dios y le pides a Cristo que entre a tu corazón. Venga al frente si usted quiere, venga al frente. Los demás, dirijan sus manos hacia ellos y haga esta oración conmigo. Esta oración es para pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, pedirle que Él cambie tu manera de pensar y que Él cambie tu dirección. ¿Hacia dónde te diriges? Diríjase a Cristo, diríjase al cielo. Haga esta oración conmigo, dígale: Señor, esta mañana yo he escuchado tu palabra y yo creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy me arrepiento de todo corazón de mis pecados, te pido perdón y te pido que vengas a vivir en mi corazón. Dile: sálvame, cambia mi vida, transfórmame, conviérteme en una nueva criatura. Señor, aunque he dicho que te conozco, quiero vivir como alguien que te conoce. Quiero vivir como un hijo tuyo, como una hija tuya, y declarar a otros la salvación. Gracias, Señor, por mi perdón, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados y por la vida eterna. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.